sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Estás escuchando Caminando Buenos Aires. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall.
11.08 de este jueves 25 de mayo, el Día de la Patria, el día que se conmemora la Revolución de Mayo. Para muchos historiadores, el inicio del camino hacia la independencia, que se declaró 6 años después. Día gris, el sol de 25 no asoma, y en Caminando Buenos Aires nos vamos a dar el gusto y el lujo de entrevistar a Rafael Basurto, que fue nada más y nada menos que el cantante del trío de Los Panchos y es una de las voces históricas de la música de toda América Latina. Rafael, buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? No lo escuchamos.
Sí, todo perfecto.
Ahora sí, a ver.
A ver.
A ver, Rafael, ¿nos escuchás bien vos?
Rafael, ¿nos escuchás?
Sí, perfecto, los escucho.
Ahora sí, perfecto. Bueno, contanos cómo estás. ¿Estás en Argentina? ¿Vivís en Argentina? Contanos un poco cómo es tu presente y dónde estás, digamos, qué es de tu vida artística ahora.
Queridos amigos, oyentes, quiero antes que nada entrar en acción. Quiero felicitar a todos los argentinos y argentinas por este día 25 de mayo, Día de la Patria. Guillermito, Sebastián, Daniel, qué gusto estar con ustedes y con mi gran querido José Luis Orsi. Muchísimas gracias y bueno, todo perfecto, regresando de una gira por Europa, ahora descansando un poco, claro, pero todo bien, es lo más importante.
Y la gira por Europa, contanos un poco cómo, por dónde fue, con quiénes estuviste compartiendo el escenario. Digo, al tener en cuenta tu trayectoria y toda la historia y todo lo que representás para la música de América Latina, me imagino que, digamos, girar por Europa también tiene como ese compromiso y esa cuestión de llevar nuestra música por todo el mundo, ¿no?
Sí, la verdad. Hoy, sobre todo, hicimos un dueto con un grupo músico vocal también, que es clásico en América, en Europa, que es Mocedades. O sea que hicimos, digo, un musical precioso, sí. Paseando por toda la historia de Pancho, 78 años, y ellos que tienen 60, algo así, de historia musical, que realmente la gente se vuelve loca porque quiere escuchar eso, precisamente esas canciones dulces, con respeto, con musicales, con voces, con armonías, porque creo que se ha cansado un poco de tanta agresión.
Cuando hablas de agresión, ¿a qué te referís? ¿Por ahí algunas letras actuales o algunos intérpretes actuales que en sus letras por ahí cuentan otras historias o son diferentes de lo que contaban ustedes?
Eso mismo, exactamente, y agresiones también personales y agresiones mundiales, no sé, se me ocurre todo eso, porque realmente lo que necesitamos es estar en paz, disfrutar, porque pues no hay otra cosa más que disfrutar, y si es con música y con un amor, pues sería mejor.
Ustedes fueron representantes de la canción romántica, el bolero, de géneros bien latinoamericanos. ¿En quién ves la continuidad de estos géneros? Si tenés que elegir cantantes actuales o por ahí de la última década, ¿quién pensás que tomó ese legado de alguna manera y los representa?
Hay muchos jóvenes que están tomando conciencia y cantando nuestras canciones. Por ejemplo, Luis Miguel, vamos a decir que él revolucionó nuestro bolero y acaparó la atención de muchos jóvenes, ¿eh? Muchos jóvenes que ahora son mayorcitos, pero que siguen escuchando esas canciones. También tengo una hijada que es Nadia de Marco, que tiene la intención de seguir con nuestro bolero. Es muy jovencita, guapa, y además canta bonito, canta hermoso, y seguramente ella les seguirá con esa tradición, porque es realmente el bolero, es una música que atrae, que une almas, cuerpos y corazones.
¿Y si hay gente que escriba boleros, hay autores que escriban nuevos boleros o lo que se interpreta son los boleros clásicos y los que ya conocemos?
Los clásicos, claro, pero hay gente también que se está ahora inspirando en boleros nuevos, como no, dentro de lo moderno, digámoslo así. Pero hay como nos sigue, sí, se sigue cosechando, y eso es lo que más me emociona, me da gusto que sigan, porque realmente nuestra música es para estar en paz, para bailarlo, para decirle cosas bonitas cerca de la orejita a la persona amada. Ay, imagínate nada más qué bonito.
Ay, te iba a preguntar si, porque vos reivindicás como una costumbre por ahí para la que parece que ahora no hay tanto tiempo, ¿no? O por ahí también por los cambios de hábitos, la tecnología. Esto de decirlo al oído a veces se escucha a través
mensaje de WhatsApp,
de un dispositivo electrónico, ¿no?
No hay tanto tiempo, pero cuando los jóvenes se enamoran, porque aunque es cierto que van ahora, están con su música moderna, que tiene que ser, porque la juventud se impone, pero también llega un momento en que tienen que amar los jóvenes, esos que desechan tantísima energía. Pues llega un momento que tienen que estar a solas y entrar el romanticismo por ley natural, y entonces necesitan un bolero, claro, para así pues estar más inspirados hacia el amor, hacia el acercamiento carnal.
Bien. Rafael, para nuestra audiencia más joven, si hay que explicarle qué fue el trío Los Panchos, ¿cómo lo definirías, cómo se los contarías?
Bueno, fuimos un grupo realmente, yo diría único, como los Beatles en Inglaterra, pero nosotros con la dicha de haber cantado bolero suave, bolero romántico, bolero dulce, que es un bolero bailable, precisamente como les comentaba yo antes, así. El bolero que ya acercaba la palabra dulce del hombre hacia la persona amada en el oído, abrazarla, sentir el calorcito. ¡Ay, Dios! ¿Qué más se puede pedir? Y con ritmo, imagínate nada más, ¿qué más podría esperarse de ese grupo latinoamericano? Que realmente sembramos mucho cariño por todo el mundo. desde China, Rusia, Japón, la América y Australia.
¿El grupo nace en Nueva York, es así?
Así, exactamente, en el año de 1944, siendo los fundadores mi compañero Alfredo Gil, Chucho Navarro y Hernando Avilés. De ahí que hemos pasado siete voces. La segunda, primera voz fue Julito Rodríguez Reyes, la tercera Johnny Albino, la cuarta Enrique Cáceres, la quinta Raúl Show Moreno, perdón, la segunda fue Raúl Show Moreno, tercera Julito Rodríguez, cuarta Johnny Albino, quinta Enrique Cáceres, sexta Ovidio Hernández y yo que soy y seré la última primera voz de ese grupo maravilloso.
¿Y cuál es la importancia y el legado y cómo fue tu vínculo con otro grande del bolero en la América Latina, con Armando Manzanero, a quien vos recordás en tus giras y a quien homenajeás habitualmente?
Bueno, sí, nosotros nos conocemos desde pequeños, siempre lo digo. Muy jovencitos, él comenzaba a acompañar a grandes cantantes en México de aquella época. Sí. Y yo comenzaba con mi guitarrita, obviamente. Él con su orquestita y yo con mi trío, y así nos conocimos y así empezamos a llevar una amistad muy estrecha. Claro, él fue un gran compositor y yo me dediqué pues a cantar en tríos hasta llegar a ese trío maravilloso que es Los Panchos.
Y vos, que el vínculo con artistas argentinos, sé que cantás algunas obras del Paz Martínez o te relacionás con... ¿Vos llegaste a compartir el trío Los Panchos con María Marta Serralima, por ejemplo, en aquella producción?
Claro, fue mi idea precisamente, sí. Para grabar con María Marta Serralima. Y la verdad que tuvimos muchísima suerte porque... El primer tiro fue 1.700.000 copias aquí en Argentina, que hasta en ese momento nadie las había vendido. Sin embargo, Los Panchos y María Marta Serralima lo lograron. Después se quedó como clásica también.
Pero fue, bueno, digo, fue una sociedad exitosa y te preguntaba si, digamos, si tuviste otras sociedades de ese estilo con otros intérpretes o autores argentinos.
Sí, cómo no, con Armando Manzanero, con Roberto Livi, otro argentino también maravilloso productor, y pues con todos, cantantes y amigos, productores. Paz Martínez, que me hizo una canción precisamente, sí, pues a mi dedicada a mi matrimonio.
Mira. ¿A tu matrimonio cuántos años lleva? Si se puede decir.
Bueno, sí, cómo no, claro que sí. Pues llevamos casi 40 años casados. 42 me está diciendo.
Y me imagino que de esos 42 años ha surgido un montón de situaciones inspiradoras, ¿no? Para cantar y para actuar.
Absolutamente, gracias a nuestros boleros, creo que logré conseguir a mi señora, que es argentina además.
La conquistaste cantando boleros. Entonces, se enamoró de vos porque cantabas boleros.
Absolutamente correcto.
Y le cantabas.
Conocí en Mar del Plata.
¿Y cómo sos como bailarín? Porque digo, me imagino que aprovechabas y le cantabas al oído los boleros bailando.
Absolutamente correcto. Gracias a eso está conmigo desde ese entonces y somos felices, parecemos niños, porque pues disfrutamos cada momento de nuestra vida, de nuestro amor, como el primero.
O sea que, digamos, tu consejo podría ser que para las relaciones, digamos, amorosas y románticas, habría que aplicar muchas de las letras que cuentan los boleros o de las fórmulas que se cantan en los boleros. ¿Es una buena fórmula esa para mantener 42 años un matrimonio?
42 y más, claro. Le pones un bolero, la agarras de la cintura y te la acercas hacia ti y le dices, bueno, ya depende lo que le quieras decir, pero con los boleros te salen cosas bonitas.
Está muy bien, Rafael. Ahora sabemos que estás descansando, entre que venís de una gira. ¿Cuál es el futuro artístico? ¿Cómo siguen tus proyectos y hacia dónde va tu carrera?
Pues seguimos con nuestras carreras, con mi carrera. Estoy grabando algunos temas con compañeros, nada más con Mocedades, por ejemplo.
Sí.
Y continúo llevando por México, en Estados Unidos y después Europa. Y continuamos con lo mismo.
Y te animas, Rafael, te animas ¿te animás a otros ritmos? Porque vi que en pandemia te animaste con un reggae y con un trap.
Sí, correcto. Pues para que vean que el bolero se mete por todos lados. E intenté, bueno, pero me dio resultado también con un reggae, con una canción de Roberto Carlos en reggae que se llama Desahogo, y luego un ahijado que hizo un trap de G, que con una canción de Enamorado, precisamente el muchacho que es mi ahijado también artístico, le dije que uniéramos esas dos etapas de la vida musicales. Uh-huh. Y se unió Enamorado y él hizo obviamente la parte de trap, pero salió muy bonito. Lo ha escuchado muchísima gente y creo que está gustando más cada día.
Muy bien, Rafael, invitamos a nuestros oyentes a recuperar alguna de la música de los Panchos, porque no, digo, están seguramente hoy en esta época de tecnología y demás, en la que uno cuenta con internet, puede buscar y encontrar grabaciones en vivo, grabaciones viejas, grabaciones actuales. Bueno, y te agradecemos mucho que hayas compartido este momento y parte de tu trayectoria como una de las figuras del trío Los Panchos con nosotros, con Caminando Buenos Aires. Te mandamos un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias José Luis Orsi, Caminando Buenos Aires. Muchas gracias y espero que tengan mucho éxito, porque es mi deseo, y que sean felices. Repito una vez más, felicidades argentinas y argentinos.
Muchas gracias, Rafael, y vamos a escuchar algún bolero, me parece, cada uno de nosotros en estos días, sí, del fin de semana, seguramente.
Por favor, pónganse románticos y pásenla lindo.
Un abrazo, hasta luego.
Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que le brindaban el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor yo moriré. Es la historia de un amor. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor yo moriré. Es la historia de un amor.
Búscanos en las redes, @producciones_zig, en Twitter e Instagram, @zigproducciones.
Veintiocho.
Treinta y cuatro.
58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Tú reviviste la amargura y el dolor de todo mi pasado. Y envenenado con saliva de traición, me muero enamorado. Porque las noches que me diste de placer se fueron tan temprano que ya no vi la luz del sol, porque no está mi lecho acompañado. Tu amor fue para mí un mundo extraño, tan lleno de
estamos a punto de empezar a abrazarnos,
¿eh? Más que, sí, a bailar unos boleritos
del aire porque nos habíamos puesto románticos,
nos pusimos románticos hoy.
Bueno, un viaje a tiempos inmemoriales, ¿no? Yo me acuerdo mi primera imagen con los Panchos, como decías vos, con María Marta Serrano.
Claro, claro.
En el auto, el cassette, mi viejo escuchando a María Marta y el trío de los Panchos.
Recién nos contó que fue súper exitoso el disco,
sí,
ese.
Sí, sí.
Era un disco que se sonaba todo el tiempo, yo sí. Tengo muchos recuerdos de eso. Y evidentemente fue exitoso.
Sí, una banda que se formó, como bien dijo él, en 44 en Nueva York. Mirá el tiempo que lleva, ¿eh? Y a veces nosotros nos centramos mucho acá, pero es un fenómeno, como pasa con un grupo, no sé, me acuerdo en su momento, los Enanitos Verdes, que sonaban mucho más en Latinoamérica que lo que sonaban en Argentina. Así varios. El otro día escuché a Vilma Palma Vampiro, que no sé, era de hace 20 años acá.
Sí. Sí.
Y siguen girando por Latinoamérica. Son bandas que tienen mucho éxito fuera de Argentina, ¿no?
Pues sí, que gracias a la serie de Fito Páez nos enteramos que el cantante fue parte de una de las bandas de Fito Páez, ¿no?
¿Quién? ¿Cantante de Vilma Palma?
Sí, sí, claro, sí. Rosario, era baterista, me parece. Sí. Que todo eso surgió a partir de la,
el
de la
pájaro.
Serie. El pájaro, el exactamente. Pájaro.
Yo tengo una mejor. Me enteré el otro día que el actor que hace Fito Páez es el hijo de mi psicóloga.
Bien,
ayer fui a terapia y le dije, estoy en terapia con la mamá de Fito, tremendo. sí, un chico que era actor y profesor de música. Bueno, que tiene obviamente su primer papel consagratorio. Ajá. Dijo que ya enganchó, está con una obra de teatro, y indudablemente esto le abrió unas puertas que,
exacto,
que sí, antes no. No tenía. Bueno, volvamos al fútbol, que nos cortó Federico González con su interesante definición de Roger Rodríguez Larreta.
Sí.
Hablamos, Martín, del sub-20, esto de que hay como una, si querés, desmedido movimiento en los medios para instalarlo y cuesta un poco todavía engancharse con los partidos, con los jugadores. Son jugadores que, salvo algunos casos, no son muy conocidos. Incluso estos europibes, ¿no?, que están, sí, promocionados. Se lo tiene Lucas Romero, hizo un gol. Hay que meterse en Google para saber quién es, ¿no?
Sí, por las dudas, si no quiere ir a Google, juega en Lazio. Apareció en Mallorca y lo comparaban con Messi por haber estado viviendo en España y que Argentina lo estaba tratando de seducir para que juegue en, sí, la selección.
¿Tiene un hermano mellizo?
Tiene un hermano mellizo, pero...
¿Que juega al fútbol también?
Me mataste ahí, creo.
¿Por
que...
No, porque algo escuché, digamos...
Tiene un hermano mellizo seguro, eso sí.
Pero son ellos vivían en México.
Vivían en México, el padre Diego jugaba en Quilmes y después hizo carrera en el exterior, fue a México, por eso también era elegible para México, claro, Lucas Romero. Después se afincó en Mallorca,
sí,
la tierra de Scaloni, y ahí empezó a hacer carrera y empezó a llamar la atención y... Nah, en un momento ya se lo pintaba como, bueno, nosotros los periodistas siempre enseguida hablamos de el nuevo Messi, sí, el nuevo Maradona. Bueno, se lo pintó como el nuevo Messi. Bueno, ahora Garnacho al parecer es el nuevo Messi, sí, pero no está en esta selección. Había expectativa por ver a Garnacho
Es de estos chicos, me parece que más rodaje en Europa tiene jugando, ¿no?
Digo. Sí, juega en el Manchester United
y juega.
Lucas Romero está en Lazio y juega poco. Pero bueno, esta selección igualmente por lo menos está respondiendo a las expectativas. Después sí. de haber fracasado en Sudamericano, de haberse quedado afuera en la primera ronda y haberse quedado afuera en el Mundial, la vida da revanchas, la selección pudo jugar porque Argentina es anfitrión y el equipo de Mascherano, que no transmite demasiado tampoco Mascherano, al igual que el equipo, en su principio, está ganando. Fue el primer clasificado a octavos de final. Y ahora, bueno, la expectativa está en que la selección avance y seguramente ahí el envión y el contagio con el público va a aparecer.
Sí, está este afán de nuestra necesidad de festejar algo en tiempos tan difíciles. Pasó con el Mundial, ¿no? Que hubo una explosión de euforia, bueno, insólita, ¿no? No se había visto nunca. En momentos muy difíciles para el país, siempre el fútbol es un buen anclaje para celebrar algo, en este caso con una selección sub-20, y por ahí en otros casos con cada uno con su respectivo equipo, ¿no?
Sí, es cierto que la selección se transformó en un hit, un boom, porque sí. ustedes lo ven en la calle, ya no vemos chicos con la camiseta de Messi con el Barcelona, de Messi con el PSG, no. Vemos los chicos con la camiseta sí. de la 10 de la selección,
sí.
Vemos los chicos con la camiseta del Dibu Martínez.
Exactamente.
O sea, hoy sí. somos más argentinos que nunca como futboleros. Calculo que este seleccionado sub-20 que recibe ese cariño, han trascendido videos de chicos que querían conocer a Barco o que querían conocer a otro de los jugadores. Imagino que el contagio va a aparecer a medida que aparezcan los resultados.
¿Y qué opinás de esa idea que la otra vez escuchaba a Menotti y dijo que él hubiera esperado que Scaloni... eso hubiera sido un golpe... imaginándonos, ¿no?
Que Scaloni dirigía esta selección.
Claro.
Sí, fue en el medio del conflicto de Mascherano. Recordemos, Mascherano renuncia después del fracaso en el Sudamericano. Se había puesto en la posición de no agarro. En el medio hubo negociaciones, Chiquitapia, Scaloni, Messi lo llamaron
para convencerlo.
En el medio, Menotti, en esa nebulosa, imaginó, bueno, que venga Scaloni.
Yo me imagino, porque Menotti, digamos, reproduciendo algo que él mismo hizo, porque salió campeón del mundo en el 78, y fue el técnico de la selección esa del 79 con Maradona y demás, ¿no?
Sí, hubiese sido también un golpe de efecto. O sea, claro. Scaloni hoy también es un rockstar, ¿no?
Por eso digo, porque si la escalonetita, bueno, hubiera habido un montón de opciones más o menos creativas.
Mascherano ni corriendo 8 kilómetros genera pasión, ¿no? No.
Sabía quién era, estaba con la remera de selección, lo reconocieron.
¿Quién es estos tipos que están alrededor de...?
Que están corriendo, exactamente.
Y hablando de Scaloni, la selección, incluida con la juvenil, ¿ves que en las próximas convocatorias empiece esta renovación? Porque claramente los últimos partidos fueron para festejar y estaba todo el plantel que salió campeón en Qatar, más algunos que habían estado en convocatorias y quedaron afuera del Mundial, y algunos de estos chicos también convocados que no jugaron. ¿Pero crees que ya en los próximos amistosos, una gira asiática creo que hay, empieza la renovación? ¿Van a haber nombres que salen de este equipo y nombres que entran?
Por de pronto, se estima que Garnacho, que fue negado por Manchester United, porque Manchester United juega ahora la final de la FA Cup el 3 de junio, Garnacho va a estar. Imaginemos que algún otro jugador de este sub-20 que ande bien, también se le va a abrir la puerta. Scaloni mostró de arranque, cuando fue el interinato, cuando era el pasante de la selección, ya tomó decisiones firmes, hubo recambio en ese momento. Recordemos el primer partido, lo jugaban Icardi, Simeone, como que pega un golpe en el tablero y trata de renovar, que es lo que terminó siendo el equipo campeón del mundo, ¿no? Porque quedaba Messi, quedaba Di María.
En su momento de la irrupción de De Paul, que después se transformó, digamos, en un fijo y en un insacable, fue...
Bueno, cuando ponen a De Paul, ¿qué hace De Paul en la selección, no? Bueno,
sí.
Imaginamos que Garnacho va a estar en esa selección y imaginamos también que, más allá de los rumores trascendidos, hay jugadores que tienen un ciclo cumplido. Por ejemplo, Papu Gómez, que ya es grande como Messi, pero no es Messi. Imaginemos que hay algunos otros jugadores que van a ir dejando su lugar y van a ir apareciendo.
Se me ocurre, no sé, Pesela, Guido Rodríguez, los que tuvieron menos rodaje mundial, que son más grandes, que no aspirarían a otro mundial,
digamos. Exacto. Entonces... planteando un poquito, imaginando o conociendo un poquito a Scaloni, que es un tipo que no se queda con el culo en la silla y que trata de renovar y trata de buscar lo mejor, imaginamos que este recambio va a empezar en esta gira que va a haber por Asia ahora en junio.
¿Es un partido con Indonesia y Australia?
Es un partido con Australia en Beijing
sí.
y un partido con Indonesia en Yakarta, el 15 y el 19 de junio.
Indonesia fue el país que perdió la serie del Mundial Sub-20, claro, ¿no?
Sí, sí, ahí hay un rumor de decir, bueno, se quedan sin Mundial, pero tienen a los campeones del mundo.
Pareciera.
Hay una locura, o sea, se habla mucho de Bangladesh, la locura de Bangladesh por la selección argentina, pero en Indonesia pasa algo similar. Indonesia es un lugar casi salvaje, el fanatismo que hay en el fútbol. Recordemos, hubo una tragedia hace poquito tiempo, en una estampida en medio de un partido, un clásico. Y en China también la AFA está aprovechando para también aprovechar el boom y abrir puertas y hacer negocios, hacer academias. Entonces, bueno, ahí tiene el origen del partido con China, que va a ser con Australia, no con el seleccionado local.
Bueno, y el envión que nos dio el Mundial hizo que vendiéramos nuestra liga como la liga de los campeones del mundo, que básicamente el único campeón del mundo es Armani, ¿no? Que juega en esta liga, pero que... A ver, nosotros que la vemos un poco más de afuera, vos la ves un poco más adentro y por eso te pido tu análisis. ¿Qué tiene de campeón del mundo esta liga? Porque es una liga de 28 equipos. Todo lo malo que tiene ya lo sabemos. ¿Tiene algo bueno?
La imprevisibilidad. O sea, incluso cualquiera le puede ganar a cualquiera. Pero la verdad, el nivel de juego es malo. Malo. No es una liga de campeones del mundo. Sí tiene esto del espíritu competitivo del jugador argentino que hace que todos los partidos sean... tengan algún atractivo, no vaya a saber uno por qué, pero sí es cierto que es muy difícil. Hay 28 equipos, imaginen 30 jugadores por plantel, no hay 600 jugadores buenos para jugar en primera, y más en este contexto en que los buenos buenos se van jóvenes, que los buenos buenos siguen en Europa y que los buenos buenos están, si no están en Europa, están en México o en Estados Unidos.
Y ahora estamos sumando este fenómeno de que hay chicos que ni siquiera han pasado casi por el fútbol argentino, que ya se formaron en Europa directamente.
Exacto,
¿no?
Exacto. Bueno, eso es un producto de la globalización. En Japón está jugando un chico que puede jugar para Argentina. Su padre es argentino.
Claro.
Y que, bueno, nació en España, la madre es japonesa, juega en la filial del Barcelona, pero es elegible para la Argentina.
Claro.
La globalización ya, bueno, ya vamos a cambiar.
Bueno, pero también va en detrimento de de esto que decíamos, de la calidad de la liga local, ¿no? Porque, o sea, si los mejores talentos ya ni siquiera es que se van jóvenes, sino que hasta se forman jóvenes afuera, como que no tenemos mucha más esperanza para que mejore el nivel de la liga, ¿no? Más allá de los cambios. Estamos esperando todo que por ahí los jugadores que ahora la están rompiendo en Europa, no sé, cuando tengan 34, 35 años vuelvan, ¿no?
Sí, también es cierto que Argentina sigue siendo un país fuerte a nivel formativo, que es un país exportador de futbolistas. Las divisiones inferiores sacan jugadores todo el tiempo. También es llamativo, si uno ve las estadísticas oficiales de la liga, que uno piensa que hay muchos jóvenes jugando en esta liga y ve después cómo están conformados los planteles y tiene uno o dos sub-20 dentro de los planteles. Entonces, bueno, ¿quiénes están jugando la liga argentina? Tal vez jugadores que antes jugaban en una categoría más abajo.
Bueno, estamos con Martín Bock, nuestro habitual columnista de deportes. Hoy nos visita en el piso. Vamos a ir hablando un poquito más de deportes, vamos a hablar un poquito de comida. Nos queda algo de tiempo. Ya volvemos con un poquito más de Caminando Buenos Aires.
Ya el sol del 25 viene asomando. Ya el sol del 25 viene asomando. Y su luz del plata va reflejando. Y su luz del plata va reflejando. Oído, ya lo anuncia la voz del cañón. Hicimos al tope nuestro...
¿Sabes que levanto la vista y la tele, cambio de canal, están todos cocinando locro? Y dije, bueno, hagamos un viaje nosotros también, vayamos por nuestro locro. Estamos en contacto con Estela Mazzoni, la tía Estela. Acá la producción dice que es la número uno del locro. Es de Manfredi, provincia de Córdoba. Todos los años supera el récord de venta en porciones. Dice que las porciones de ella son famosas en Laguna Larga, Manfredi, Oncativo, Pilar y todos los pueblos de la Ruta 9 cuando atraviesa Córdoba. Bueno, Estela, con esta presentación, no sé, te mando un rap y mandame una porción. ¿Cómo te va? Buen día.
Bueno, hola, buen día. Sí, hace muchos años que hago locro. Es una especialidad de mi abuela, de mi mamá. Siempre estuve en comisiones del colegio. Y bueno, y me gusta cocinar, entonces me dedico al locro, ¿sí?
Bueno, contanos básicamente cómo se prepara el locro de la tía Estela.
Bueno, el locro tiene los ingredientes de maíz blanco, el poroto alubia, que es uno de los mejores porotos, lleva mondongo, lleva la falda, huesitos de cerdo, cueritos de cerdo, las patitas de cerdo, y bueno, y lo importante en el locro es el zapallo. Es un zapallo plomo, que es muy, tiene muy buen color, entonces le da el espesor y el gusto al locro.
Y más allá de que el zapallo, entonces vos estás diciendo que el zapallo es como la clave, es la que le da el color y la que da el sabor.
Sí, sí. Sí, y el sabor, no tanto el sabor como sí, el espesor,
claro,
porque si no está muy espeso queda más a sopa,
claro,
entonces hay que hacerlo que quede bastante espesito. Bueno, el maíz se remoja la noche anterior para poderlo hacer al otro día. El poroto yo lo hago hervir el día antes para que no quede crudo, porque el poroto es duro, lleva mucho tiempo, entonces y todo el día antes yo cocino todo, le doy un hervor para que se le vaya la grasa, voy picando y bueno, y al otro día voy haciendo hervir primero el maíz blanco y unas dos horitas solo, y después le voy poniendo todos los ingredientes por separado, en un momento el mondongo, otro momento la tripa gorda, el otro momento los cueritos, y así, y siempre hay que ir removiendo con una pala de madera que tengo especial para que no se pegue.
Claro. ¿Qué cantidad haces? ¿Cuál es la cantidad que vos cocinas?
Bueno, sí, he hecho entre 600, 700 porciones. Yo para mi casa, algún domingo, que lo hago para mi familia, a lo mejor hago 140 porciones.
Familia numerosa.
me queda, pero bueno, somos muchos de familia, así que cada uno se lleva su porción.
Claro.
Pero bueno, sí, me gusta hacerlo.
Y estás, por lo que decís, digamos, para hacer esas 600 porciones, estás dos días enteros trabajando.
Sí. Se hace mucho el día anterior.
Claro.
El día que vos comenzás, tenés que empezar a las 6 de la mañana.
Claro.
Para que esté para el mediodía.
Claro.
Lleva tiempo.
Tenés como que cocinar por separado un montón de los ingredientes para después unirlo.
Todos los ingredientes por separado. Y después, el locro tiene eso. Y después se hace aparte una salsa que es de cebolla blanca con mucho aceite, pimentón, pimienta, condimentado bastante fuertecita. Y al último se le pone la cebolla de verdeo y se apaga el fuego. Así que, y eso, vos servís la porción de locro y arriba se le pone un poco de esa salsa, que es la que le da el sabor al locro.
Estela, contanos cómo es Manfredi, dónde vivís vos.
Y bueno, Manfredi es una localidad bastante chica. Somos como una familia grande, uh-huh, porque nos conocemos todos. Linda, bien.
O sea, llegamos a Manfredi, preguntamos a la tía Estela y nos mandan.
Sí, seguro que me encuentran. Sí.
¿Y van de? ¿Van mucha gente de otros lugares a Manfredi a comer el tulocro?
Claro, sí. Lo vienen a buscar y se lo llevan a su casa, o comemos y lo hacemos. En el club se hace una peña o algo así y comen todos ahí.
¿Y cuándo está la porción de locro este año?
Y este año está entre 1.500 más o menos la porción.
Y una porción come bien una persona, digamos.
Sí. Tengo un cucharón que es para esa porción y es bastante abundante, sí. Es bien grandecito, sí.
Y vamos a hacer el índice locro. ¿Cuánto estaba el año pasado? La misma porción. Para el 25 de mayo del año pasado. ¿Te acordás?
Mira, yo creo que el año pasado lo vendíamos a 700 pesos.
Perfecto, casi un
600, 700 pesos. Sí, 100%
inflación.
Sí. Muchísimo, muchísimo aumento, sí, sí.
Bueno, nada, eso.
Pero bueno.
Más. Bueno, Estela, queríamos tenerte un ratito, nada, saborear a la distancia el famoso locro de la tía Estela de Manfredi, así que te agradecemos muchísimo, te dejamos seguir cocinando. Y en cuanto pasemos por Córdoba, nada, ruta 9, nos desviamos en Manfredi.
En Manfredi
y preguntamos por vos y vamos en busca de nuestro locro.
Bueno, bueno, los espero.
Vale, muchas gracias por este contacto.
Un gusto, gracias.
Buen día.
Ya el sol del 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando, y su luz del plata va reflejando, y su luz del plata va reflejando. Oídos, ya lo anuncia la voz del cañón, hicimos al tope nuestro pabellón.
Bueno, una noticia de ayer que aún tiene repercusión durante, obviamente, el día de hoy es el pedido de sobreseimiento del fiscal Marijuán a Cristina Kirchner en la causa de la ruta del dinero K. Si no me equivoco, para hablar de temas judiciales, como siempre, lo tenemos a nuestro amigo Lucio Fernández Mur con nada, su micro de juez y parte dentro de Caminando Buenos Aires. Lucio, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, Willy, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, ¿vos?
Bien, bien.
Bueno.
Hola, Martín.
¿Cómo va?
Hola, Lucio. Contame.
Me abrió un apetito la amiga Estela, No tengo todos los condimentos para hacerlo ahora.
Y es difícil, ¿viste? Porque le entró a meter cosas que está difícil de encontrar. Sí. Yo locro como, generalmente lo compro, nunca lo cociné. Compro porciones de locro. Ahí bueno, sí.
Es un trabajo cocinar.
Es un trabajo, sí, es un guiso.
Yo no he cocinado, admito que no he cocinado, pero sí un guisito de lentejas, bueno, parecido, pero no es lo mismo.
No es lo mismo. Bueno, Lucio, contame qué significa este sobreseimiento de Cristina, si la fecha se antojadiza o justo se dio el día antes del acto en el que se cumplen 20 años de la asunción de Néstor.
Sí, todo el aspecto, ¿no? De algo, no sé, viste, el Comodoro Pi es conocido como un mundo de intrigas y de cuestiones que de la mano van de la política, y justo, güey, como vos decís, en esa fecha que hay definiciones políticas en el oficialismo, en el frente de todos, y el frente principal de la hacedora en el frente oficialista, como hemos visto en todos estos años, es la vicepresidenta Cristina Fernández y su problemática judicial. Digo, es justamente la causa principal, o una de las causas principales, que es la del empresario Lázaro Báez y su relación con su difunto esposo Néstor Kirchner, es la que la tenía, una de las que la tenía preocupada, pero la principal que empezó a mostrar un poco la matriz de corrupción del gobierno, como la definió, como se definió en algún fallo judicial, y lo denunciaron los quienes plantearon estas causas. Y bueno, el fiscal pidió el sobreseimiento al juez. Ahora la pelota queda al lado del juez, y perdón, Sebastián Casanelo. No es que lo que ha dicho Marijuán sea definitivo, el juez es el que tiene que rubricar eso o no. Pero hay que recordar a la audiencia que donde no hay acusación fiscal, no hay juicio, digamos. Si un fiscal no promueve la acción para continuar con un caso X, este caso no continúa. El fiscal lo que está diciendo, con algunas ambages, dirían en francés, con algunas ambigüedades, sí. Está diciendo que, mire, no junté la prueba, acá está el textual, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió ordenar la comparecencia de Cristina. El estado de sospecha es justamente el que se pide en esta instancia de los procesos judiciales, que es la instrucción, digamos, la investigación. La certeza se tiene que tener en el juicio, y ahí los jueces de un juicio son los que dicen, no, lo absolvemos o lo condenamos. Pero que haya dicho esto así medio sospechoso, me parece, desde el punto de vista de mi antigüedad y experiencia de cubrir estos temas. Lo que ha saltado por usinas políticas, perdón la voz, pero me parece que estoy saliendo de una bronquiolitis, lo que pudo haber sido una bronquiolitis, pero bueno, el tema es que surgió en este ámbito o situación política actual, donde está en la definición de candidaturas, está el tira y afloje entre la Cámpora y Sergio Massa, si hay abiertas o no dentro del oficialismo, y la relación histórica que se dijo y se conoce y consta de Massa con el fiscal Marijuán, justamente. Entonces, si esto no es parte de un acuerdo entre Massa y la vicepresidenta para favorecerla, en definitiva, lo que no pudo conseguirlo Alberto Fernández en muchos casos durante estos 3 años y medio de gobierno, quizá Massa por ahí con esto le da un aventón, dirían en España, importante en ese cometido, ¿no? Pero bueno, igual esto tiene instancia después de la Cámara de Apelación, si es que apela a alguna de las partes presentes en el proceso. Y la Cámara de Apelaciones fue la que le había dicho a Casanero que ordenara la indagatoria de Cristina Fernández en esta causa. Pero bueno, igualmente tiene otras causas, un frente judicial complicado, la vicepresidenta, pero esta que simbólicamente la que más me parece pegó o quedó en la retina pública o en la conciencia pública, me parece que es la más importante para ella desde ese punto de vista. No hay güey, se va a mantener, sacarse la mochila de eso, de esta cuestión, y mantenerse en lo alto de la definición de cuestiones políticas dentro del frente oficialista, ¿no?
Lucio, en este caso, vos hablabas de Marijuán, hizo una investigación previa para en la que llega a esta conclusión, ¿no?
Sí, él dice que hay también otra cosa paradójica, es que no niega el vínculo,
claro,
entre Báez y Cristina, y es más, detalla en el dictamen, digamos, está pidiendo el pedido de sobreseimiento, detalla la cantidad de llamados que hubo entre los entornos tanto de la vicepresidenta como del ministro, del empresario detenido domiciliariamente, y da un número importante, 372, si mal no recuerdo, era el número de llamados que menciona el fiscal, telefónicos, no directos de Cristina con Báez, sino a números registrados a sus entornos, o números o bien registrados a nombre de ellos o a sus entornos. Y eso da más que cuenta de una relación fluida y constante. Si eso no es sospecha como para que llegara a un juicio, y en definitiva que el juicio sea el que determine o no, al confrontar las pruebas personalmente, digamos, en una audiencia pública de debate, no lo sé. Recordemos que este método de evitar el juicio ya lo tuvo en 2 ocasiones Cristina Fernández en los últimos años, con el caso del memorándum con Irán, la causa del memorándum con Irán.
Y Otesur, ¿no?
Y Otesur, no, la otra en se me fue. Bueno, Otesur, ahí se me fue la...
¿No está en casación Otesur?
Sí, está apelado, que es revisable.
Sí.
Pero digo, el tema de discusión es que se debate en un juicio de última, ahí que se diga, los jueces de juicio que digan, bueno, no hay pruebas, la absolvemos. Uh-huh. Pero no en la etapa de investigación, y ahí marca un déficit clásico, crónico, del Poder Judicial y nuestra justicia. Esa investigación tiene 10 años, lo está diciendo el propio Marijuán en su dictamen, a lo largo de estos 10 años, bla, 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 bla.
Claro.
Y la verdad es una vergüenza para que una investigación dure tanto tiempo, se termina juzgando, si se juzga, el día del arquero, ¿no?
Pero, obviamente. ¿Y Casanello cuánto tiempo tiene para expedirse? ¿Tiene un plazo?
No tiene plazo.
No.
No tiene plazo, presumo que lo hará rápidamente, no digo así muy rápido, pero sí que no pasará mucho tiempo.
Bueno, le dicen tortuga a Casanero, ¿no? Ahora no creo que se vaya a apurar ahora. Le decían tortuga cuando no apuraba la investigación.
Sí.
Era un mote que le pusieron en algún programa de televisión.
Sí, y el programa de la nata, ¿no?
Me parecía injusto, sí. No, Casanero es uno de los mejores jueces, a mi criterio, que hay en Comodoro Pi. Y llegó con la camada nueva, digamos, de renovación de los viejos jueces de mala fama, de la famosa servilleta de Domingo Cavallo. Pero bueno, en definitiva, la instrucción está para que se investigue y que con lo que hay que vaya a juicio. El fiscal está diciendo, no tengo pruebas para vincularlos y para juzgarla a ella por esto. Entonces no acusa, no acusar, no va a haber juicio. Esa es la conclusión. Pero bueno, el juez tiene que rubricar eso, responder al pedido del fiscal y después puede estar en una instancia de apelación que veremos si interviene o no la Cámara Federal. Hablando de eso, interviene una sala, y con esto voy sacando de tema, porque recién justo estaba contactando por ese tema para ver en qué estaba, en la sala esa de Cámara Federal, un juez de la sala, el doctor Leopoldo Bruglia, le hizo un juicio hace un par de semanas, y no la semana pasada, al presidente Alberto Fernández.
Sí.
Por ahí lo recordarán, era un tema que tenía agendado para tratar aquí al aire, que la verdad es muy curioso, porque que el presidente que se ahora es como que está despegándose de la vicepresidenta, o más francamente, por así llamarlo, en declaraciones públicas, pero que hizo todo lo posible durante los 3 años y medio previos para contentar a Cristina Kirchner en los temas judiciales que a ella le interesaban. Bueno, Bruglia, ustedes recordarán que el primer año de la pandemia, 2020, tuvimos en tapa de diarios y hablando en las radios y en la tele de los jueces trasladados.
Sí.
Eran Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
Sí.
Dos de la Cámara, de la Sala 1 de la Cámara Federal, y el otro un tribunal oral, que era el que iba a intervenir en una de las causas de Cristina. Y bueno, esa cuestión se zanjó finalmente con un fallo de la Corte, pero transcurrió un buen tiempo hasta que eso se definió. Entre medio se dijeron barbaridades, entre ellas el presidente, en su afán de quedar bien, creo yo, con la vicepresidenta, escribió por Twitter cosas en que por ahí creo que normalmente no las haría si no fuera en esta circunstancia. Bueno, en ese marco fue que dijo barbaridades de Bruglia, en este caso, que se sintió ofendido e hizo un juicio, y justamente estaba rastreando ahora hace un rato en qué situación estaba la demanda en el fuero civil, y ahí veo que se ha reservado el expediente porque no está visible para el público en el sistema del Poder Judicial acá por internet, y lo único que había llegado a ver de inicio del juicio era que la primera jueza la había recusado el propio Bruglia, en una recusación sin causa, que es una opción que da el Código Procesal Civil. Uno, si presume que por el juez no le va a gustar por X razón o no le gusta, lo puede recusar sin causa. Recuerdo un caso en el que Mauricio Macri hizo eso en otro expediente relacionado también con cuestiones así públicas. Pero bueno, es un tema que paré para seguir, porque es interesante la discusión pública de tanto que se habla de la actuación de la justicia, y bueno, cuánto eso puede constituir una ofensa a un juez, ¿no? A uno que deciden en tribunales.
Bueno, Lucio, se nos va el programa, es interesante, la podemos seguir el jueves que viene. Como siempre, juez y parte, está invitado a ser parte de Cambiando Buenos Aires. Si querés, no, lo hablamos el jueves que viene y nos reencontramos, sí, el jueves que viene.
Sí, y ahora en un rato tendremos a ver qué se dice en el acto en Plaza de Mayo.
Sí, bueno. Dale, buenísimo. Gracias, Lucio, abrazo grande.
Un abrazo.
Anunciamos un nuevo gobierno patrio, la primera junta nombrada, la Revolución de Mayo. Y todo el pueblo gritó reunido, ya somos libres a festejar. No nos gobierna.
Noticias fresquitas de deportes, ganó Cerúndolo en Lyon, ese finalista.
Sí, perdió Báez.
Perdió Báez con Cameron Norrie, que es un jugador mejor rankeado que él, ¿no?
Se sortió Roland Garros y Alcaraz y Djokovic van a jugar una eventual semifinal. O sea, no hay final entre los dos favoritos.
¿Cuándo arranca Roland Garros?
El domingo,
el
6 de la mañana.
Domingo,
sí,
ya.
Sí, de los argentinos clasificados se sumó Thiago Tirante esta mañana.
Sí, que atravesó la clasificación y hay otros jugadores ahí que están tratando de meterse en el cuadro principal.
Sin Rafa Nadal, ¿no?
Sí, está huérfano de Rafa Nadal.
Es Roland Garros, noticia.
Sí,
que puede marcar el inicio de otra noticia, que es el retiro, ¿no?
Aparentemente quiere volver el año que viene, ya sin sufrir los partidos y disfrutando un poquito. Así como es. Si fuera una gira despedida.
Como hizo Federer de alguna manera, ¿no?
Sí, Federer no se pudo ir como quiso.
Sí.
Y difícilmente Nadal, con esta lesión que lo hace sufrir y le hace pasar mal, puede hacerlo.
Bueno, y lo que va marcando, digo, el final de una época.
El final de una era y el nacimiento de otra difusa. ¿No? Difusa,
que todavía no está tan clara.
¿No? No se sabe quién va a ser el rey del tenis o quiénes van a ser los reyes del tenis cuando Djokovic se termine de apagar.
Bueno, el mejor perfilado es Alcaraz, ¿no? en resultados, si se quiere.
Sí, pero son muy inestables.
Y es muy, o sea, joven, muy joven.
La diferencia que marcaban estos tres eran que eran rocas mentales, además del juego fantástico. Sí. Y hoy estos parecen no tener esa fortaleza psíquica para reinar, para ser intocables.
Sí, es verdad.
Muy bien, nos vamos despidiendo y es el momento de agradecer a nuestros amigos que hoy nos hicieron el aguante en este feriado, en este 25 de mayo, en el que Caminando Buenos Aires está el aire como todos los jueves. Le agradecemos a Confitería Dos Escudos, a Jorge y a Mari Parrondo por el desayuno, por las ricas facturas del desayuno. Dos Escudos está en Montevideo, 1690, en Juncal, 905, y en San Benito de Palermo, 1695. Y también, para cerrar la mañana, digamos, para empezar el mediodía y lo que queda de la tarde, porque ahora nos vamos a trabajar a nuestro otro trabajo, ¿no? Los tres, así que vamos los tres para el mismo lado. Pero antes vamos a darnos un gustito y vamos a probar la pizza de los maestros, que las pizzas y las empanadas de los maestros, que tienen unas pizzas bárbaras.
Sí, sí.
Están acá nomás, están cerca de la radio, una de sus sucursales está en Paraná 1249, también están en Uriburu 1305, Uriburu 1305, losmaestros.com.ar, ahí se puede ver el menú, se puede pedir delivery, y ahí, bueno, el 25 de mayo, si bien es un día de locro, por ahí a la noche, si no hay ganas de cocinar y demás, es una buena opción una pizza, ¿no?
Bueno, llevan las cosas dulces también, ¿eh? No podían faltar.
Vamos todavía.
Los alfajorcitos de chocolate, vainilla y nuez de Clems.
Mirá.
Dulces para el arma. Los encontrás en el Mercado del Progreso, en Rivadavia 5430, local 109, en Instagram, Clems, dulces para el alma. Vi en Instagram una torta con pomelo que me parece que la voy a encargar cuando pueda, con pedacito de pomelo arriba.
Sí.
Una receta.
Es una de las, sí, sí.
Una
de las estrellas, de las nuevas estrellas.
Parece que
los alfajorcitos se venden bien, ¿eh? Y son ricos, muy ricos.
Veo que tiene buenos datos.
Sí. Tengo información de primera mano.
Y yo voy a venir más seguido, entonces.
Muy bien.
Está siempre invitado, ¿eh?
Siempre.
Telefónicamente, siempre. Y en el estudio, obviamente, cuando quieras. La verdad que fue un gusto tenerte. No tuvimos mucha participación. No hubo mucho espacio para el deporte. Espero que te haya gustado el resto de los temas que hablamos.
Una gran mañana, 25 de mayo.
Bueno, te hicimos levantar temprano.
No pasa nada.
Bueno, nosotros nos vamos, Eva, nos vamos a encontrar el jueves que viene, pero con música.
Nos vamos con música, nos vamos despidiendo a una grande, una leyenda del rock, como fue Tina Turner, que se murió ayer a los 83 años. Ella vivía en Suiza, estaba allí hace 20 años, de hecho había renunciado a la ciudadanía estadounidense para hacerse ciudadana suiza, estaba casada con un alemán, tenía 83, inició su carrera en la década del 60 con Ike Turner, que fue de quien tomó su apellido. Tina Turner tuvo una relación con él violenta, se divorció por cuestión de violencia, había tenido una infancia parecida con su padre y su madre. Bueno, ayer se murió. Como pasa siempre con los artistas, queda su arte, queda su música, y Tina Turner va a ser una de esas artistas que vamos a recordar siempre. Así que nos vemos el jueves que viene en Caminando Buenos Aires.
Nos vamos con Simply the Best, ¿no?
¿Eh?
Simply the Best.
Exactamente.